explosión en la fábrica de aviones en Córdoba.
Uno de ellos se encuentra en estado grave tras maniobrar un compresor de la empresa Fadea en la capital provincial.
Apareció una joven ahorcada en un árbol y fue detenido su novio.
La víctima tenía 19 años y el hecho ocurrió en Moreno, sobre la calle Perú, a metros de la colectora del acceso oeste.
Los restos de Alicia Sanca son velados en el Teatro Regio.
La actriz y directora falleció a los 57 años a causa de cáncer.
Recomiendan extremar la precaución por la niebla.
Lo hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial para quienes conduzcan esta noche.
Internacional.
El incendio forestal en España dejó 4 muertos, 24 heridos y más de 13.000 hectáreas arrasadas.
Se desconocen las causas del fuego en Girona, que aún no fue controlado.
Deportes.
Fútbol.
Trascendieron los horarios de la primera fecha del torneo inicial.
El viernes 3 a las 19 se enfrentarán Arsenal Unión y a las 21:10 Vélez Argentina Juniors.
El sábado 4, 14:10 Quilmes Boca, 16:10 Colón Lanús, 18:15 Newell's Independiente, 20:20 Racing Atlético Rafaela.
El domingo 5 a las 15:10 San Lorenzo San Martín de San Juan, a las 17:10 Godoy Cruz All Boys y a las 19:15 River Belgrano.
Finalmente el lunes 6 a las 20:10 lo harán Tigre Estudiantes.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy baja sensación térmica con cielo nublado, una mínima estimada en 5 grados y una máxima de 12.
Temperatura actual en esta capital 8 grados, la humedad 97% y la visibilidad reducida por niebla a 200 metros.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el multiteatro de la calle Corrientes con mucha gente amiga esta noche. ¿Ha podido entrar Carlos Postec? Ah, no solo ha podido entrar, sino que se ha ubicado en el mejor lugar posible. Esa es la silla que reservan para el intendente. Al lado de la de Carlos Rottenberg.
Sin duda.
Donde está el Colorado Alonso. Bueno. Muchas gracias. Vamos a saludar con ovaciones de toda índole a nuestro compañero Patricio Bartos.
Hola amigos, buenas noches. Muy amables.
Luego procederemos a arrancar las butacas y arrojarlas al aire para festejar la presencia de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Borracho de falsa alegría, ingresamos al programa considerado en sí propio.
Salud. Señores, en el resto de la semana estaremos también aquí en el Multiteatro, pero a la medianoche,
claro.
Corrientes 1283. Y el 2 de agosto vamos a Tandil.
Debe estar fresco en Tandil.
Debe estar un poco fresco.
Debe estar, yo me imagino ahora
la piedra
parado Tandil, sobre sí. La piedra movediza.
Es un cubito ahora, mero rolito este.
Eso se sabe finalmente de la piedra movediza sobre la cual hemos discutido tanto en los últimos días.
A mí me habían dicho que la tiraron la piedra movediza, usted sabe, eso ya.
Pero
ya
la tiraron
pasó.
Manos anónimas y vandálicas. O como un gesto de progreso, cosas que se confunden muchas veces. Son más o menos parecidas. Y las medidas que toman los vándalos y las municipalidades suelen parecerse. Anatole France decía que había una sola diferencia, que por lo menos los vándalos demolían edificios, se refería a la remodelación de París. Decía, por lo menos los vándalos demolían los edificios, pero no construían adefesios en su lugar.
El señor Osman.
No sé qué pasó, pero después creo que habían puesto una piedra movediza falsa. Que se movía.
¿Cómo la tiraron la otra?
A control
flor de gomera, digo, para tirar semejante piedra.
Claro.
No,
un grupo de entusiastas.
Sí.
Empezaron a reempujar. Tipo así el monumento al trabajo.
Pero al revés.
Vio los tipos del monumento al trabajo que están tirando, así, chinchando, que uno pasa y le da ganas de darles una
manito.
Bueno, además de uno que se pone en pose para fotografiarse.
Claro.
Ahí
en calzoncillos, como
sí,
en el monumento
claro.
Al trabajo, y tirando de un piolín.
Y da para varias posturas, sí. Ahora va a haber mucho para sacarse fotos con los personajes de historieta. Vio que hay monumentos en distintas esquinas.
¿Acá en Buenos Aires?
Sí.
Yo no me di cuenta.
Pero yo no quiero sacarme...
Y bueno, se los va a encontrar. Ya está Isidoro Cañones, creo que...
Claro. Es que uno mete la cabeza en un agujero, como en el parque japonés.
No, está Isidoro de...
Yo quiero de esas, quiero.
No, pero... No.
Con avioncitos, y salgo manejando un avión, y se las muestro después a las minas, y creen que soy aviador.
Yo tengo de esas, pero tengo 4 años.
Así no sé por qué presentan dudas las minas cuando
claro,
yo les muestro esa foto. Estoy ahí...
Y sí,
por si se puede ayudar.
Porque muchas veces está mal diseñado. Porque...
Me parece que es porque está mal dibujado el avión.
Sí. No, pero claro, sí, señor, además de que está mal dibujado, le hacen el agujero y no le hacen alrededor del agujero más contexto, ¿comprende? Usted pone la cara.
Claro, y parece muy, muy usurpador usted.
Enseguida.
Su cara no tiene mucho que ver con el resto del asunto.
Pero a veces pasa lo mismo en la vida real, ¿no?
Sí, es verdad.
Usted tiene que igual acompañar con el gesto. Se
¿cómo?
Tiene que
claro.
Fijar cómo
tiene
es
que,
la imagen.
Espiar un rato a ver cómo es el asunto y después pone cara de aviador.
Sí.
No sé cómo es la cara de aviador.
Así, con una ceja para arriba.
El aviador lo primero que tiene que poner es cara de que no tiene miedo.
Sí.
Yo me doy cuenta de que todos los que manejan aviones o están involucrados están poniendo cara de que no tienen miedo.
Todo el tiempo.
Razón por la cual conjeturo que tienen miedo. Si no, ¿qué necesidad tendrían de poner cara de no tenerlo?
Bueno, claro.
Entonces pasa el tipo, va al baño el piloto y pasa así con todo vestido como si fuera el almirante Nelson.
Son comandantes.
Y mira a los pasajeros como diciendo. No, yo de estos viajes he tenido tantos.
Bueno, con Barton nos hicieron eso, la vuelta de España. Y el tipo, estábamos hablando con él y se levantó del timón. Ahí lo
sí.
Dejó y se fue para el fondo. Y bueno, sí, no, ya sé que no voy a decir que lo agarré yo el timón, ¿ok?
Ah,
cualquiera,
sí,
manejó
yo he visto aviadores que llevan incluso al hijo o al sobrino sentado en la falda.
No, señor, sí, ¿cómo va?
Sí. Y va a ver, vamos, dale para atrás, Nahuel.
¿Cómo no?
Aviones de 400 pasajeros manejados por un niño.
Tocando bocina, Elena.
No, señor, el comandante de ahora, el aviador,
sí,
de los
sí.
Grandes aviones comerciales, no maneja prácticamente, despega y aterriza.
Bueno, es poco.
Y está todo el viaje leyendo.
En eso consiste el manejar.
Bueno.
Irá cerca, señor.
Hay algo más, digamos, en un vuelo transatlántico
sí,
de 12 horas.
Cosas.
Sí. Llega en el medio de aterrizar, de despegar y aterrizar, tiene un trayecto
que
importante.
Cuando tienen que pasar alguno.
No puede pasar.
¿Cómo que no?
Claro. Por ahí se te pone uno adelante. De eso, un Abro Lincoln.
O saliste atrasado de la terminal, no, tenés que llegar a la otra.
Despacio, claro. Un cuatrimotor del tiempo de inundación. Y después lo querés pasar por acá y por ahí te viene el del otro lado.
No, señor.
O sea, es que hay que pasar con mucho tiempo en los aviones, porque va muy ligero.
Y claro.
No es como un auto, eso es lo primero que te dicen.
Sí, ojo.
Prendes. Esto no es como un auto que va a 120, no. Esto va a 1000.
Sí.
Así que tiene que calcular, le dicen al tipo, que haya paso.
Claro. Pero no, señor, el otro le pasa por abajo.
Eso es una ventaja que no hay en la ruta.
No. Claro.
O sea, pasarle puede... por abajo es incluso lo peor que te puede.
Claro, se conoce como accidente. ¿Y el radar vigila ahí arriba, no?
No, bueno, hay radares, usted sabe, hay áreas radarizadas.
Ah, sí, me han dicho.
Y de pronto...
¿Y usted... Hay más peligro, ¿no? ¿Qué quiere decir áreas radarizadas?
Por ejemplo, usted está volando sobre el territorio del Perú.
Ajá.
Entonces está bajo la jurisdicción del aeropuerto de Lima, pongamos por caso.
Sí, sí.
Y cuando...
Y si quieren, te pueden tirar abajo.
No, señor, le van dando...
Ah, no, ¿cómo que no? ¿Cómo?
Le van dando las indicaciones y...
¿Qué te dicen?
¿Cuánto tiempo le falta
para llegar? Dele un poquitito, no lo distancé. Cuando traigan un poquito para acá.
Justo ese aeropuerto, además, que tenés que bajar en picada.
Sí, sí, ahí que hay siempre... Hay siempre neblina ahí en Lima. ¿Usted no ve el aeropuerto en Lima?
No. ¿Cómo no lo ve?
No, no lo ve hasta que ya está a 2 metros. Hay siempre neblina. Hay bruma marítima.
Sí.
Hay...
sí, yo aterricé una vez así.
Sí, sí, sí. Solo.
No, no, estaba manejando otro señor.
¿Vio? El mismo que pasó con la ceja levantada.
Miró, estaba en los ojos más grandes.
Yo no quería
decir. Y el piso. Me pareció que lo primero que vi... un tipo.
Sí, sí. Una de dos pensó.
Tipo de venir. Bueno, señores.
Bien. Hemos dado toda la información.
Sí, vamos a estar efectivamente en Tandil, tal como se desprende de toda esta conversación.
Sí, al 2 de agosto va a ser eso.
Jueves.
Y yo he visto, y voy a comentar,
por favor,
una película cuyo nombre no recuerdo, porque era una de esas películas que dan en Canal Estudio, por ejemplo, en Cable. Una de las peores películas. Seleccionan las peores películas del mundo.
Me está agarrando sueño, digo.
Y las dan. Esta es una película nueva, hecha para la televisión de los Estados Unidos. Así que imagínense, viene de Londres, de Santa Claus, de Bateadores.
El campus de universitarios.
De campus de universitarios, etcétera. En este caso, era un señor que entraba, empezaba a chatear con una mina, qué sé yo, y de golpe la ve a la mina. Pero en realidad la mina que ve es otra, se confunde.
Sí.
O sea, conversa por la red con una mina que no es la que él piensa que es.
Bien.
Ahora, esa mina le gusta conversando, y después la conoce. Pero cuando la conoce, no se da cuenta de que es otra mena, pero sí ve que hay otras respuestas. Y el director, con toda astucia, muestra dos formas de relacionarse. La siguen. Después aparece una segunda mena que sí.
Ahí es, claro.
Pero dos formas. La primera, que es la que entusiasma mucho a este hombre, es una mena que responde adecuadamente a las siguientes preguntas. Momento más feliz de tu vida, tal, tal. Canción preferida de tal banda, película preferida. Yo miraba eso y juntaba indignación.
Sí.
Me parecía que el tipo creía que enamorarse era descubrir una cierta afinidad en la elección de supermercados o de productos.
Claro. Adecuadamente significa que la mina opinaba lo mismo que él.
Opinaba lo mismo que él, además de pavadas, como por ejemplo, comida preferida.
Sí.
Pastel, decía la mina. Bueno, eso tuvo... y así, hasta que conoce a la mina que él creía que era la poseedora de todas esas respuestas, y resulta que las respuestas que esa mina son otras. Para el director de la película, y para todos nosotros en consecuencia, eran negativas estas respuestas. Es decir, nos mostraban a una mujer indeseable. Tan indeseable que, en realidad, no tenía una opinión muy fuerte acerca de sus preferencias en nada. Y creía que... No creía seriamente que había un hombre y una mujer que estaban predestinados. No creía en eso. No creía en eso, es tremendo. Y en cambio sí creía que las cosas ocurren de una manera y hay que disfrutarlas. Era sensible al deseo, lo cual horrorizaba al tipo.
¿Lo horrorizaba?
Sí, el tipo... Estaban solos en una playa a la noche, la mina estaba fenómeno y lo quiere besar, y el tipo quería seguir hablando de comidas preferidas.
Trabajaba en una revista semanal.
Sí, eso se me fui dando cuenta. Es que no eran las respuestas equivocadas lo que me aterrorizaba, sino las respuestas. Que toda respuesta a esa pregunta, a esa clase de preguntas, es una respuesta estúpida.
Sí, porque no hay...
La respuesta correcta es: ¿qué me importa? ¿A mí qué me importa? Viene una mina y te dice: ¿cuál es tu comida preferida? ¿Qué sé yo? No lo sé, no es relevante. No importa, no, nada, ninguna. ¿Y qué es lo que importa? Lo que le importaba a la otra mina.
Claro, lo que
el
pasaba.
Deseo, lo que pasaba, lo que sucedía le importaba. Quería un tipo en movimiento. Quería ver un tipo en acción. Eso es lo que quiere una mujer. Un tipo en acción. Y lo que quiere un hombre es una mujer que actúe, no que opine, que llene formulario.
Claro, es la diferencia entre una persona y un consumidor.
Claro. Exactamente. Bueno, el cine norteamericano está lleno de eso. Y como bien apuntaba usted, hay también hasta un argumento que consiste en un tipo que fraudulentamente se entera de las preferencias de una mina y las finge como propias, y la mina se vuelve loca por eso.
Claro, porque come albóndiga.
Come albóndiga, por eso. Yo nunca vi eso.
¿Albóndiga?
No, minas que se enamoren porque el tipo piensa igual que ella. No se enamoran de eso.
No, calculo que no sé.
No, y menos que piensen igual de ella acerca de las albóndigas o de la mejor canción de...
Pero además, si eso les gustara, digo, sería una pesadilla, quiero decir, una especie de cosa, habría que llevarlas a la cancha los domingos, digo, no sé, me parece eso ya absolutamente aterradora. Digo, la mina que funcione de ese modo dejaría de gustarle a uno inmediatamente.
Sí, claro, bueno, sin embargo, en estas películas no, ocurre lo contrario, y este tipo se casó con la otra mina que apareció y que no valía gran cosa, pero por lo menos le gustaba la misma canción.
Claro. Canción con albóndigas y somos felices para siempre. Claro.
Y la otra, en su negatividad, siguió revolcándose con los tipos que le gustaban.
Una pobre infeliz, con la vida tremenda.
Bien, discúlpeme, pero...
No, pero está muy bien que diga
tenía
eso.
Tenía que decir esto.
Sí, y yo querría también hacer una encuesta, después a ver quiénes creen en las albóndigas y en las películas norteamericanas.
Claro, el deseo, claro.
Uno ya sabe que tiene adentro, pero sería mejor no saberlo, ¿no?
Buenas noches.
¿Quién es el canal estudio?
A mí no me cuente.
Ahí va. Bueno. Acá adelante hay un lugar también, ¿o no? O
está, no se haga el piola, que ya me estaba haciendo yo.
Ay, mira, cuando se distraigan nos vamos.
Sí, hay menos lugar que el otro día. Pues el otro día,
sí,
ahora se avivaron de que el otro día quedaron unos lugares para solitarios.
Intersticios, ahí sí, está.
Solitarios, sí. Tipo taciturnos que vienen solo. Un lugar entre dos viejas de distintas familias.
Sí. En vez de poner una flecha, usted está aquí, le ponían, usted está así, entre las dos viejas.
Vocación.
Qué lindo ponerse indumentaria que diga, usted está aquí.
Sí.
Bueno, señores,
mire, me habían dejado este papelito, mire, que dice que quedó.
Dice,
usted no está allí.
Que otra vez quedó muchísima gente afuera. Sí. Un amigo.
Basta de anónimos, compañeros.
Bueno, a ver, nos hemos pasado todo el tiempo hablando acá.
Sí, nos hemos
así
pasado.
Que casi no hay tiempo, podemos dejar sus pensamientos.
Sí.
Para una circunstancia
posterior. Para otro programa.
Para otra oportunidad, ¿no? No, no, otra oportunidad que será hoy mismo en Runrad. Porque ahora
yo te había pensado.
Tendríamos que leer los mensajes de los oyentes.
O pasar colas de otras películas, ya que vimos el cuyote.
Claro, ¿qué otra vio? A mí me encanta como un tipo no te cuenta en una película. Que te la cuenta me aburre, pero sí. El que no te la cuenta,
sí,
ese me gusta.
Claro, lo que pasa es que en las colas que dan en el cine, uno ve un fragmentito de otra película que siempre es mucho mejor que la que fue a ver. Yo voy al cine, veo la cosa y ya quiero ver esa película.
Es que pone sí,
la vida también,
los 40 segundos buenos que
claro.
No, pero eso es cuando las colas las hace un profesional.
Bueno, señor.
Porque en las películas argentinas
ponen los peores momentos.
Ponen los peores momentos.
Sí, bueno, ahí está.
O ponen, sobre todo el nuevo cine argentino. Ya el nuevo cine argentino es viejo, digamos. Pero lo que se llamaba en algún momento.
Usa el inciso el nuevo cine argentino.
Por eso es viejo. De nuevos directores le muestran todas escenas que no hablan de la película y que es imposible que cuenten un argumento de qué se trata la película. Entonces hay tipo
sí.
Arreglando la gotera de una canilla.
Ya la vi.
Pero ese es el cine argentino.
Sí. No, no.
Enseguida diría que era argentina la película. Antes eran francesas esas películas.
Y pasaban en tiempo real.
Ahora son argentinas.
El tipo arriba de la canilla, 10 minutos, 10 segundos, de eso que es mucho en cine.
Sí, claro. Sí,
pero
fundido a negro, 8 segundos, con el nombre del tipo. Vuelve de fundido a negro. El tipo sale a la calle y va hacia algún lado.
Usted la hace más aburrida.
¿No? Fundido a negro.
¿Qué quiere decir fundido a negro, Barco? Porque lo digo de una manera que...
Se pone la pantalla en negro, en negra, de manera paulatina.
Ah, ya me gustó.
Vuelve. El tipo sube un colectivo, fundido a negro.
Mejor a un subte si es fundido a negro, ¿no?
Próximamente en cines. No va nadie. Ese es
el... Sí, tiene razón. Antes pasaba con las películas cómicas. Te pasaban dos o tres cosas. Y vos decías, no, yo esto no voy. Lástima que no puedo.
No, no se puede.
No puedo decir tampoco los nombres.
Pero son esas, usted sabe cuáles son.
Yo en este fin de semana vi las colas de una película, una comedia. Una comedia argentina. Que también pasaban un fragmento, encima con el actor, con un actor... Que mi hermano dice una vez, hermanos, que actúa mal hasta en las fotos de los afiches. Y que...
Ya sé quién es.
Y solo pasa la escena en donde él dice lo que supuestamente es el remate de un chiste. Mm. Y usted ahí sí construye lo que va a ser toda la película.
Y no va.
Y no va.
Sí. O ahí sea sí. Que conviene no pasar... Las colas en los cines.
Claro, no.
Sino pasar otras cosas.
Claro, próximamente en casa, por ejemplo, que diga. Y ahí te quiero ver.
Bueno, vamos a leer los.
Sí, acá te iré, mire.
Los mensajes. Qué ganas de contar tengo, pero no voy a contar.
Cuente, no, dele. No. Cuente con eufemismo.
Mensaje de los oyentes.
Resulta que hay un tipo. May Emi Vera Farías dice: saludos desde Chaco para los tres de parte de Diego Gómez y Emilce Vera. Far Adar dice: ¿alguna idea útil para sobrellevar una gripe?
¿Para sobrellevar qué?
Una gripe.
Una gripe.
Una gripe.
Una gripe, como decíamos nosotras.
Daniela Cecilia Zagales dice, fui a una librería en Córdoba La Linda, buena en Salta la Docta, se pregunta. Me compré todos sus libros. Vengo escuchando desde muy chica su programa y celebro que así haya sido. Un gran abrazo, mejor todavía, desde la ciudad de Córdoba. Dice Daniela Zagales, todo a favor, va, uno,
todo a favor. Sí, los que son en contra los tacha la producción.
Sí.
Silvia Dutari dice, ¿la distancia física puede realmente separarnos de nuestros amigos? Si queremos estar con alguien, ya estamos allí, dice Silvia. Dice,
no, ¿cómo es el que dice? Repita eso porque es del mismo orden de cuál es tu pastel preferido.
Sí, sí.
si queremos estar con alguien...
No, no, todo el mensaje.
Buenas noches.
Porque el primero no lo había oído, la primera cosa.
¿La distancia física puede realmente separarnos de nuestros amigos? Sí. Fundido a negro.
Sí, sí, sí.
Volvemos.
Sí.
Si queremos estar con alguien, ya estamos allí. ¿En serio que es una película argentina? Estar ahí.
Sí, pero...
Dice,
no está
lo,
más, sí.
Lo escribió Richard Bach. Dice, y lo hago mío porque todas las
mucho
noches...
Mucho mejor lo escribió el Barón de Montaigne, bastante antes.
Bastante antes que Richard.
¿Qué dice esto? Es mucho mejor. Dice, la persecución de una cosa es ya la cosa.
Mm. Bueno, es del orden de, bueno, Ítaca no es Ítaca, sino el camino, navegar es preciso. Pero con este
no, pero, ejemplo... pero la persecución es la sí. cosa... tiene que ver con la acción, tiene que ver con...
Pero acá se trata de estar lejos.
También, porque es verdad, el amor y sus vísperas, diría vos.
Sí, claro, pero acá se trata de estar lejos. Yo no estaría tan seguro. ¿Cómo se llama el oyente o la oyente?
Silvia.
Silvia
Dutari.
Silvia, yo que usted lo pienso dos veces, porque se va a enamorar mucho, va a disfrutar claro. mucho. Y el
no,
tipo no se va a quedar nunca.
La
digo.
Distancia realmente se para.
Sí.
Como lo sabe cualquier aerolínea. Lamento ser tan sí, banal.
Pero Silvia lo dice.
Pero la distancia
es como el viento.
Es ¿qué? Como si uno estuviera 20 kilómetros.
Pero Silvia lo dice porque escucha por la radio lo que sucede en el multiteatro y no viene.
Radio, entonces,
no viene al
pero
multiteatro.
Para eso es la radio.
Eso es la radio. Para la radio no importa. La presencia no importa.
No, porque por eso estamos aquí.
Al contrario, es necesaria la ausencia. Cuando usted está en presencia del artista, de su artista preferido, no necesita aprender la radio. ¿Cómo cree que es, por ejemplo, la vida en casa de Héctor Larrea? ¿Cómo cree que es?
Alcoyán,
que sus familiares ponen la radio para escuchar a Larrea cuando él está sí. ahí. Y él grita, no, estoy aquí.
Con no. razón. Hoy estábamos con la Rea y vino el nieto de él. Y yo dije, estoy fuera de esta película. Bueno, Bea Beatriz dice, me gusta mucho Alejandro Dolina. Y Fer Chu, que es el que sigue, le pregunta, ¿a qué hora? ¿Solamente los lunes es matiné?
Sí.
Sí.
A la
Susana
mañana.
Rodríguez, buenas noches para todos, incluso los que están aquí. Un saludo para Guille Robles, que está en el teatro en este momento. A ver, ¿dónde está Guille Robles?
Todos los Robles
le digo,
levanten
de
la
cada
mano.
100 tipos que nombran y dicen que están en el teatro, 99 no están. Entre ellos, Guille Robles.
Es una tapadera este programa, para algunas escapadas. Sí.
Jorge Cáceres.
Todos dicen que vinieron acá, sí. en su casa.
Incluso nosotros.
La voy a... Sí.
Jorge Cáceres dice, aquí en Corrientes empezó la primera feria del libro de la provincia. A ver si alguna vez lo llaman a usted para hacer alguna presentación en los próximos años. Y después dice, saludos, 3, 4 y así. Humorista, Cáceres.
Dale, va.
Salvatore Sconamiglio.
¿Qué tal?
Que es francés. Dice, un saludo a Alejandro y a todos los que hacen el programa. Mira qué poder de síntesis. Y sí, sí. eso es todo. ¿Eh?
Sconamiglio es diferente.
Neno Massara,
sí,
un
sí.
alto.
Seguimos sí. con la mafia.
Querido Dolina, encuentro en Borges una cierta influencia de Graves. ¿Estoy en lo cierto o demente? Ninguna de las dos cosas, diría yo. Evidentemente lo ha conocido, claro. y yo sé que lo ha conocido, lo ha leído. Pero no parecen tener las mismas obsesiones
no,
ni gustar de los mismos pasteles.
Hubo alguna experiencia desgraciada de Borges con Graves, incluso que él cuenta una cierta decepción en algún momento y todo. Pero sí. bueno, cosas de la vida privada. Bueno, siguiendo entonces con la familia, Scaramanzia, Nati...
Bueno, porque Graves, cuando Borges lo fue a visitar, tuvo la mala idea de estar loco.
Estar absolutamente loco. Y a Borges no le caía bien que Graves estuviera loco. Se hizo el loco, incluso comentó. Pero bueno, yo como era Borges también. Nati Scaramanzia dice, Alejandro, un abrazo enorme desde Forres, Santiago del Estero. El miércoles pasado anduvimos por Buenos Aires y tuvimos la oportunidad de verte en el multiteatro. Lo disfrutamos muchísimo. Gracias por todo, dice Natalia.
Diego Cuitinho es de Montevideo, dice que nos invita a él a la sala Zitarrosa.
Sí.
Dice, ¿qué precisan? ¿Pasaje de avión, barco, catamarán?
Sí, Darwin, sí, sí, Carlos, sí,
puede seguir una media hora.
Sí, sí, hay que, sí.
No es tan fácil.
Bicicleta veneciana, siga. Sí, da nombres de gente, no sé si nombrar a esto, la verdad, no. Continúe usted mejor.
Amalia Amieva dice: gracias por haber leído mi mensaje el miércoles. Reír.
El miércoles que viene.
Siempre serás bien recibido en Moreno, dice, haciéndose cargo de la opinión.
Sí, sí, el resto de los habitantes.
Centenares,
sí,
de miles de habitantes del país.
La mayoría de los mensajes agradecen que hayamos leído sus mensajes la semana pasada.
Amalia Mieva escribe otra vez, probablemente para agradecerme. Sí, sí. Sí. La lectura del mensaje anterior. Y dice: ay, pensar que cuando era estudiante en la secundaria jamás me gustaba la mitología griega cuando debía estudiarla.
¿Y ahora?
Pero qué lástima no haber tenido un profe como vos, ya que desde que te escucho hace muchos años comencé a disfrutar de la misma por bla, bla, bla. Sí. Alejandro, ¿por qué será que mis amigas no me creen que me duermo todas las noches con vos? Porque es mentira.
Mariel de Carolis Menárquez dice: un saludo desde Holanda, de una admiradora fanática de ustedes. Gracias por acompañarme durante tantos años. Mi insomnio es así más llevadero. Bien, saludos son desde General Pico, en este caso de Rivas, que escucha todas las noches y así. Todos los mensajes que tengo son así.
Bueno, Marcela, saludos. Gladys Nesbarba, feliz día será del amigo, ¿no? Cada noche, bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias.
Qué interesante.
Ernesto García, pedido para Moreira. Oh, Leo de mujer con sombrero. Saludos, compañeros mormones. Esa es otra.
Otra canción.
No muy distinta. Dale.
Limón Chino le dice: mire qué gauchito. Salúdenos, don Alejandro. Somos Claudia y Nicolás del Bolsón. Yo tengo la gracia de escucharlo hace más de 15 años. Y se va.
Negro, a mí no me mentís. En la bibliografía de cartas marcadas no nombraste a El caso de las trompetas celestiales, tan citado en tu programa por vos y por Dorio. No podés decir que no lo tuviste en cuenta al hablar de Bevilacqua, Boaló, etcétera. Sí, es verdad, tienes razón.
Debí
nombrarlo, sí, sí.
No, porque sí, está bien, es una referencia, porque uno disfruta más por ahí esas cosas que uno le indican en el pie de página. Ahora ríase porque nombré a Bevilacqua, claro, el demonio, que sí, sea.
Bueno,
Bevilacqua la nombré yo también ahora. Gonzalo Rodolico dice: anduve el jueves por el multiteatro. Muy lindas palabras de Alejandro al comienzo y hermoso programa.
Este es mi amigo fatal, dice Marita Gutiérrez. Se queda todas las noches a dormir conmigo. Gracias, negro. La paso bomba con tu programa, por supuesto.
Sí, sí, tiempo de
sí. No esperaba otra cosa.
María Cía Reynoso dice: no concilio el sueño si no los escucho antes. Dice que se duerme. Villa Hudson. Dolina, un grosso. Saludos de Florencio Varela. Los escuchamos con mi hermano Sergio desde hace años ya.
Sergio,
mi nombre
Varela.
Es Leo. Son lo mejor que hay en esta vida humorística. Eso, pues, está loco.
Esta vida humorística.
Esa es otra
sí, que... su analista debe decir
nos
eso.
Manda un abrazo a todos.
Bueno, ¿usted quiere hacer alguna otra aclaración? Porque es tardísimo igual.
Bueno, no, entonces no.
Bueno.
Mire, está Julio Cook. Es Julio de Villaortúzar. ¿Pueden hablar de mí?
Sí. Hablemos.
Hablemos.
Eso es extraordinario. Y eso es lo que quieren todos los oyentes.
Ya que diga, lo sospeché.
No quieren otra cosa. No quieren hablar. Hemos hablado mil veces de la autorreferencia como casi única metodología para opinar y para discursear, ¿no? Se habla. A ver, hábleme de Robert Graves. Bueno, cuando me regalaron el primer libro de Graves, yo estaba enfermo. Tiene que ver lo mal que está.
¿Cómo se llama el oyente? Julio, porque por eso Julio escribe este mes, Julio Cook.
Pero, bueno, en los testimonios radiales pasa lo mismo. Están hablando de política, qué sé yo, entonces, de Moyano.
Sí.
Entonces, hay un porcentaje que dice: estoy en contra de Moyano, que ya es una referencia de todas maneras.
Sí.
Pero otros dice: yo tengo un camión, un Ford 64, que lo tengo, bla, 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 bla. Y habla de él. Después dice una cosa de Moyano que ni no viene mucho al caso.
No.
El asunto es que él tenía un camión de 64.
Bueno, está bien.
O sea, si quiere, los oyentes quieren hablar ellos. Y está bien.
Está bien. Bueno, por lo menos le preguntaron por Moyano. No voy a decir por qué lo pueden haber preguntado.
Bueno,
dije, no, yo no tengo más, nada más.
No, yo tampoco.
Julio Cook,
Un orgullo que nos esté escuchando.
Lo sospechó desde el principio, sí. Julio, muy bien.
Ahora va a contar el día que lo mencionamos en este programa y que hablamos de Julio Cook.
De Julio Villaortúzar, además.
Al cual tendremos de Villaortúzar.
Vamos, por favor.
Hermoso barrio de Buenos Aires.
Yo como cocinero.
Sí. O yo como descubridor de islas.
Sí, claro. Índico. Sí, me asesinaron, me comieron. Señores,
como lo indican.
Vieron hace poco... Bueno, basta de películas.
Pero no. Vamos, estuvo mirando todo el
ahora que, ahora que pasó la cola.
Estoy siguiendo los hábitos del cine norteamericano casi con obsesión y no soporto ninguno. Vieron una nueva versión de Motín a Bordo, me temo que era porque... en donde trabaja Anthony Hopkins y trabaja, es un modo de decir, Mel Gibson.
¿Motín a Bordo?
Y es una película interesante, sí, muy bien hecha. Y... volví a encontrarme con un viejo asunto del cine americano. Solo pueden mostrar las pechugas las personas que no sean de raza blanca, por decirlo así.
Claro.
Solo morochas. Mm. Solo morochas que pueden ser de Tahití.
Sí.
O esquimales no creo, pues.
No, esquimales, no, porque además morirían inmediatamente.
Sí, o personas del África, entonces sí. Y ahí hay un montón de escenas. Hay una tahitiana que está fenómena.
Sí.
Creo que de haber nacido en Minnesota no hubiera pasado de la enagua.
Bueno, había un viejo refrán periodístico que decía que si ve una mujer blanca...
Si eso no es racismo, no sé lo que...
No, esto el viejo refrán decía que si ve una mujer blanca desnuda es Playboy, si ve una mujer negra desnuda es National Geographic.
Una breve pausa y creo que volvemos.
Sí, volveremos a hablar de Julio Cook.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Una vez cada 4 años, los dioses bajan a la tierra y nos regalan el fuego sagrado. Juegos Olímpicos Londres 2012. Del Plata y 360 TV presentes en la máxima fiesta del deporte mundial. Desde Londres, Claudio Federoschi y Quique Cano siguen el desempeño de los atletas argentinos y todo el desarrollo de los Juegos. Juegos Olímpicos Londres 2012, 27 de julio al 12 de agosto. Claudio Federoschi y Quique Cano, enviados especiales. Del Plata y 360 TV con el deporte argentino.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.delos4vientos.com.ar.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir
de... O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de show en Del Plata.
En Paparazzi, la pareja del momento. Real y Loli de vacaciones en el Caribe. Jorge confiesa, a mis hijas les gustaría un hermanito varón. En exclusiva las fotos del viaje. No pega una. Calamaro enfrentado con Cardinale sin ver a su hija y en crisis con Micaela Breque. Tiempo de relax. Tinelli se fue con sus hijos a descansar a Miami. Además, Axel y su hija. La Sole embarazada. Y el éxito de Daniel Hengler. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 7 grados 6 décimas, humedad 98%. Entre el jueves y el viernes se terminarán de pagar el medio aguinaldo en la provincia de Buenos Aires. El ANSES depositó los 600 millones prometidos para saldar la deuda con la administración pública. Hugo Biolcati es destituyente, así lo expresó el senador oficialista Aníbal Fernández, quien criticó al presidente de la sociedad rural. Dijo que no concurre a la muestra de Palermo desde el conflicto con el campo en el 2008 y que si lo hiciera sería provocar en un lugar donde no es bien recibido. El gobernador de Santa Cruz pidió a la policía provincial que no sancione a los policías amotinados. Daniel Peralta se reunió con la cúpula de la fuerza para que no haya persecuciones a los agentes que durante 20 días cumplieron una huelga en reclamo de mejoras salariales y laborales. El sospechoso de la masacre de Colorado se negó a declarar. La policía dijo que James Egan Holmes, de 24 años, en el momento del ataque en un cine de Denver, tenía un chaleco antibalas y llevaba tres armas con las que abrió fuego contra la multitud. El cielo se encuentra parcialmente nublado con neblinas, la temperatura 7 grados 6 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición matiné. Como todos los lunes estamos a las 20 horas, cuando ustedes lo están escuchando ya es la medianoche por esta magia de la radio. Pero estamos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana estaremos, como siempre, a la medianoche aquí, Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita.
Vamos a contar la historia de un hombre muy feo y muy valiente. La mañana de un día de noviembre de 1360, una multitud impaciente se congregó ante las puertas de la iglesia de Dinan, donde una pareja recibía la bendición nupcial. Bueno, uno, el tipo, era un señor muy feo, se llamaba Bertrand Digesclé, y la mujer se llamaba Tiffania Ragenel. Él era oficial de alto rango del ejército francés. Y estaba muy sonriente, en realidad por primera vez en la vida se sentía feliz. Había nacido Bertrand en el año 1320. Decía que desde que tenía uso de razón se lo había acusado de ser muy feo y que en vano durante mucho tiempo había buscado la ternura y el amor. La madre incluso le pegaba reprochándole su cara de bestia. Durante años Bertrand pensó que nunca iba a poder amarlo ninguna dama. Soy demasiado feo y les doy miedo, decía. No sé dónde lo decía, porque revistas tales como TV Guía no se publicaban en aquella época, que son los lugares más aparentes para hacer esta clase de declaraciones. Pero un día conoció a Tiffania Ragenel en curiosas circunstancias, que es la mejor manera de conocer mujeres. Bertrand debía batirse a duelo con un tal, no Canterbury, sino, como dice especialmente a mí, aquí, Canterbury.
Canterbury es una pronunciación de Canterbury.
Sí, pero dice no Canterbury.
Ajá.
Bueno, qué sé yo. Para mí es Canterbury, sí. No confiamos mucho
no, la fuente.
En las personas que copian estas cosas, así que dejemos esta nota al pie. Bueno, duelo entre el señor de Canterbury y este Bertrand. todo el mundo opinaba, ¿no?, acerca del posible resultado, quién ganará, quién ganará. Y estaba esta chica, Tiffany, que se dedicaba... Tiffany, ¿será?
Tiffany, sí, Tiffany es una...
No sé cómo es.
Un francesamiento de Tiffany, vamos.
Acá tampoco es Tiffany, sino sería Epifanía o algo así, pero bueno. Se dedicaba a la astrología.
Uy, Dios.
Repito, se dedicaba a la astrología. Y eso que me estaba gustando.
Sí, pero bueno, por ahí...
Y había predicho a los habitantes de Dinan la victoria de Bertrand y Gesclin. El hecho de que una mujer se interesara por él, aunque fuera solo por una predicción que le era favorable, llenó de alegría el corazón del pobre Bertrand. Y entonces se batió con tal ardor que tuvieron que sacarle de entre las manos al pobre Canterbury medio muerto. Bien, después del combate, Bertrand fue a saludar a esta chica. Era una muchacha que tenía 24 años, era hermosa, lo impresionó. Y para enamorarlo, no tuvo más que decirle con gran dulzura las siguientes palabras: "Señor Bertrand, os he visto batiros y estabais muy hermoso". Bertrand, que era muy tímido y no supo qué decir, y muy emocionado, montó en su caballo y se fue a la guerra contra los ingleses durante 4 años. No se ve de qué manera el oír un elogio puede impulsarlo a uno a irse a la guerra a luchar contra los ingleses durante 4 años.
Le daba un beso y daba la vuelta al mundo el tipo, claro.
Eso es lo que pasó con Bertrand de Guesclin. Al regreso pidió la mano de Tifanía. Inmediatamente fue complacido, ya que durante esos 4 años había tenido la precaución de mandarse unas cuantas hazañas que habían llegado a oídos de todos, incluso de los padres de Tifania, y entonces lo aceptaron inmediatamente. Dice que este hombre tomó su gran cabeza entre las manos como pudo y lloró. Y llegó aquel entonces, aquel noviembre que comentábamos al principio del relato, el día de la boda. Bertrand llegó a su casa feliz, pensando que en adelante viviría con alguien que lo amaba, cosa que no le había sucedido nunca. Y las dulzuras del amor constituyeron una revelación de tal magnitud para aquel soldado, que después de su matrimonio ya no tenía ninguna gana de pelear. Se pasaba días enteros junto a su mujer, y entonces su carácter belicoso había dejado paso a una encantadora indulgencia. Mm. Hacía proyectos tranquilos, como por ejemplo cambiar de panadería. Y soñaba con una existencia pacífica en una casa bien cómoda. Y entonces llegaron los problemas, porque parece que ante semejante pasividad, la mina se inquietó. Y un día le preguntó, dice: "Che, dice, ¿cuándo te vas a ir a la guerra de una vez?". Bertrand dijo: qué sé yo". Y entonces Tifanía, muy enojada, le dijo: "Vuestras hermosas gestas habían empezado, y por vos Francia debía recuperar las provincias perdidas. No soy más que una pobre mujer, pero mi corazón no podrá consentir en que os tenga amor si renunciáis al valor". Es decir, te quise por guapo y ahora estás acá,
claro,
hecho un pequeño burgués cuidando las plantas. La mina continuó hablando e insistió en que él le había gustado porque era el más valiente de los soldados de Francia. Es decir, dijo lo que dije yo antes. Bertrand de Guesclin, desesperado ante la posibilidad de poder perder a su esposa, partió a la guerra y se unió a las tropas del Delfín Carlos, que estaba luchando contra los hombres de Navarra, aliados en ese entonces de los ingleses. Muy bien, al poco tiempo el rey francés, Juan II, murió, subió al trono Carlos V de Francia. Sabiendo que la consagración del rey debía tener lugar el 19 de mayo de 1364 en Reims, los navarros quisieron impedir el viaje, incluso raptar al rey en el transcurso del camino de París a Reims. Bueno, lo esperaron por ahí en un puente, el puente de Cocherel, y dijeron: "Bueno, ahora cuando pase el rey lo raptamos y chao". Pero Bertrand se enteró del plan de los navarros y fue a pelear con los navarros en aquel puente. Y al cabo de dos días de furiosos combates, Bertrán ganó y permitió que Carlos pudiera pasar y ser consagrado en rey con tranquilidad. Por aquella gesta, el rey lo nombró condestable y mariscal de Francia. Pero las luchas de Bertrán no terminaron, porque después de aquellos acontecimientos, lo mandaron a ayudar a un español, a Enrique de Trastámara, que era un aliado de Francia, quería derrotar a Pedro I el Cruel, rey de Castilla. En realidad Pedro había matado a la mujer, y la mujer era francesa, era Blanca de Borbón. Uh-huh. Hemos hablado de ella alguna vez aquí. Los Borbón todavía no eran lo que son ahora, sí. Pero eran ya una familia muy importante. Casi todos los Borbón eran príncipes de Condé. Uh-huh. El hermano de uno de esos príncipes, Antonio de Condé, Antonio de Borbón, fue el padre del primero de los Borbones que fue rey de Francia, uh-huh, que fue Enrique IV.
Enrique IV de París, bien vale una misa.
Así es, muy bien. Pero bueno, ya eran una familia importante. El caso es que Pedro el Cruel mató a Blanca, que era de Borbón, era francesa, anda a saber por qué, pero bueno, guerra.
Sí, claro.
Guerra. Así que la mataste guerra, no es como ahora. Entonces, junto con unas tropas bautizadas Compañías Blancas, Bertrand de Guesclin asedió el lugar donde estaba Pedro I. Pedro se asustó, era malísimo Pedro el Cruel. Estos apodos están bien, ¿no?, para evitar a los historiadores tener que pronunciarse, ya que el personaje ya viene pronunciado desde el nombre. Pedro el Cruel, bueno, era cruel. Es una costumbre que se ha perdido, que nos ahorraría muchísimo desengaño.
También se pondría complicada la cosa.
Encabeza la lista fulanito el estúpido,
claro, por eso...
menganito el corrupto y así.
Los Borbones prescindieron de los apodos de un tiempo esta parte, sí, claro. Por suerte, imagínense.
Pedrito, que estaba muy asustado, intentó sobornar a Bertrán para que retirara las tropas. Le mandó a uno y le habrá dicho, sí, escúcheme, a Bertrán, usted que me está sitiando la plaza, hay un Diego si se las toma. Bueno. Le ofreció incluso ciudades, las villas de Soria, Tienza, qué sé yo. Pero Bertrán aceptó tener una entrevista con Pedro. A ver, quiero reunirme. Lo invitó a que fuera a conversar, pero era una emboscada, lo digo ahora. Cuando el rey de Castilla llegó hasta allí, lo rodearon cientos de hombres y lo desarmaron, y en ese momento llegó Enrique de Trastámara, que mató a Pedro el Cruel. Mm. Bueno, Pedro era el hermano de Enrique de Trastámara, así que era gente poco recomendable. Lo mató de una puñalada. Sí. Y así justamente con los Trastámara se inició una nueva dinastía en España. Pero bueno, dice, ahora me vuelvo, dice, sí, Bertrán, que quiero estar con mi mujer de una vez. No, lo mandaron a una última expedición al Languedoc para luchar contra el avance inglés de aquella región, y allí lo mataron.
La flota lo saludó también.
Es decir, nunca pudo ser del todo feliz, salvo esa temporadita en que incluso esa felicidad, la única que tuvo en la vida, le fue reprochada por su mujer.
Sí, claro.
Que lo había querido por guapo y no por feliz.
Uh-huh.
Así terminó la historia de Bertrán de Guesclin. Conviene entonces ser lindo, dirá usted. Porque si este tipo hubiera sido lindo, no le hubieran reclamado guapesa y hubiera podido quedarse cuidando los geranios con su señora esposa.
No crea, ¿eh? Porque por ahí le reclamaban belleza y el tipo en alguna de esas la perdía con la vida sedentaria.
Mire, yo creo que hay tres cosas. Conviene ser lindo, conviene ser valeroso, pero también conviene ser inteligente para poder utilizar las otras dos virtudes, que son, si usted quiere, un poco animales, en cierto sentido, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de esta historia, si es que la hubiere? Yo creo que no.
No, no hay moraleja.
No hay moraleja en ninguna historia.
Y menos aún en la historia, en las historias de la historia puede haber moraleja, digamos, como si las cosas sucedieran para que la gente aprendiese algo. Y esto no es verdad, salvo cuando...
sucede para que la gente las cuente,
pero no para que aprenda. Por eso tropezamos hasta tres veces con la misma piedra movediza de Tandil.
Y en eso consiste la buena literatura, en tropezar distintas, muchas veces con la misma piedra, incluso haciendo creer al lector que se trata de piedras diferentes.
Totalmente. En eso radica el genio. Hemos dicho aquí, creo, hace poco, y si no lo hemos dicho, lo pensamos, esto que nos decía Flaubert, que la felicidad tiene como fórmula ser muy estúpido, ser muy egoísta y tener mucha buena salud. Pero sin la primera de las virtudes, el resto no sirve para nada. Y quizás haya una forma de la felicidad que pase justamente no por la estupidez, sino por la excesiva creencia en algo. Fíjese, son años estos en los cuales hay ciertas categorías humanas para las clases más acomodadas que no tienen que ver con los sentires, con los deseos. Digo, la gente del pueblo, la gente de la plebe, hace lo que puede con su vida, desea, se casa, se enamora, muere, la vida no les pertenece del todo, pero entre los nobles es muy importante el lugar que ocupan, la fortuna que tienen, lo que significan. Hemos hablado aquí del pobre Felipe que cuando se fue a casar con María y vio el espantajo que era, no deseaba otra cosa que pirarse de ahí y lo logró finalmente.
Sí.
Pero primero tuvo que cumplir, porque había que generar algún tipo de heredero o cumplir a medias, aunque sea. Y me da la impresión de que en esta historia lo que aparece, fíjese, la chica hace una apuesta y él se convierte en apuesto, o quizás era un problema de palabras. Él sabía que era guapo, pero ella pensó que era guapo en otro sentido. Y en realidad acá hemos recordado también esta idea de un teórico, Falcastel, creo que es el nombre, que decía que hay artes del ser y artes del parecer. Las artes del ser son las clásicas y las artes del parecer son las barrocas. Y da la impresión en este caso de que frente a un arte del ser, es decir, un arte clásica como la vida de nuestro amigo, tenía una mirada barroca de parte de su mujer. Digamos que lo que importaba era el parecer, y él entendió mal eso y se dedicó a hacer. Y quizás lo que ella nunca vio es que, además de ser un soldado, de ser un soldado bizarro en el sentido original de la palabra y no el que se usa ahora, ahí había nada menos que un hombre, o nada más que un hombre. Y este es el problema de las grandes figuras, querido Alejandro, y quizás lo que deja traslucir esta historia es eso. Muchas cosas puede dejar de ser cualquier tipo siendo un héroe, siendo valeroso. Lo que no puede ser, no puede dejar de ser, es un hombre. Tenemos aquí miles de historias en las cuales hombres como Hippolyte Bouchard, por ejemplo, lo único que quieren es finalmente un rato en que puedan dejar de ser eso que son permanentemente para la mirada de los otros. Un gran actor no es sino un gran actor para la mirada de los otros. Luego, cuando no está actuando, no sirve para nada. Un gran héroe, que es un héroe para la mirada de su mujer, cuando no es un héroe, no sirve para nada. Y el tipo se habrá preguntado mil veces en cada una de las guerras mientras ella, y decía, ¿pero qué estoy haciendo acá mientras ella está allá? Porque habrá pensado que él era guapo y alguna otra cosa. Quizás en el último momento de su vida pensó que era justamente guapo y varón.
Guapo y varón. Así se llama este tango que ha sido compuesto probablemente poco después de estos sucesos, sí, del siglo XIV.
No está confirmado eso.
Sí, pero eso
no está confirmado ni siquiera por la letra. Pero igualmente lo vamos a escuchar en la versión de Edmundo Rivero. Adelante.
Guapo y varón, y entre la gente de avería, patrón, coraje y sangre fría, impone obediencia, tu sola presencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros, ojos lánguidos y puros, se han ido en tu corazón. Y hoy lloras mal y más fuerte, vos que nunca le grimiaste, me aflojaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz lo haces alar, después te duele la rodada, y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde, y no vale prepotencia cuando te es el corazón. Me has confesado por el vapor de la bebida, mareado, que no te importa ya la vida, y que antes de verla con otro y perderla prefieres morir. Y al contemplar que la ingrata borró tu cariño, sollozabas como un niño que aprendió lo que sufrir. Y hoy lloras malivo fuerte, vos que nunca le grimiaste, te aflojaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. sin salar, después te duele y me rodara. Y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale para potencia cuando talla el corazón.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, guapo y varón.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 6 décimas, humedad 98%. Hermes Diner negó haber tenido vínculos con la última dictadura militar. El exgobernador santafesino respondió a las acusaciones del exsocialista Héctor Caballero, hoy alineado en el kirchnerismo. La quema de automóviles sobre la avenida San Martín en Vicente López no fue un hecho intencional. El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, afirmó que el siniestro se originó en una sustancia líquida derivada de algún hidrocarburo y descartó de plano una banda de quemacoches. El gobernador de Mendoza les pidió reflexión a los docentes antes de anunciar que el déficit de julio fue de 200 millones de pesos. Francisco Pérez volvió a plantear una situación compleja para las caídas arcas provinciales. La agencia Moody's bajó a negativa la perspectiva de la deuda de Alemania, Luxemburgo y Holanda. En reacción a la medida, el gobierno germano afirmó que el país sigue teniendo un rol de estabilidad en la zona euro. Moody's argumentó la medida en la incertidumbre creciente en torno a la crisis en las deudas de los países de la zona euro. El cielo está parcialmente nublado con neblinas, 6 grados 6 décimas la temperatura, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, Dieta Power, un plan energizante para recuperar fuerzas y perder hasta un kilo por semana. Además, las claves de la ley del espejo, el bestseller del psicólogo japonés Yoshinori Noguchi, para saber perdonar y lograr la paz interior. Y como siempre, lo mejor de la moda de París y el método Carezza, rompe con la rutina en la pareja y reactiva el deseo. Ya salió Para Ti, 90 años, juntas.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
En la matiné de La Venganza. Esto es un kiosco.
Yo pensé que iba a decir otra cosa y también era cierto.
Muchas gracias.
Sí. Esto es un kiosco.
Nos han traído losinas de... ¿Todas las tocó usted?
Sí.
Y usted se las comió. Claro.
Usted que no tiene ningún reparo en tomarse lo que traiga.
Claro. Bueno, estamos en el Multiteatro, les dije,
sí, señor,
mañana también, pero mañana será a la medianoche.
Claro.
El encuentro, ¿sí?
Sí.
Ah, qué miedo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo.
¿Para qué? ¿Para hablar de qué?
Claro, qué bueno haberlo
visto. Ah, sí, bueno, antes, vamos a ver.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lo artesanal es una porquería. Nuestra nuestro habitual homenaje a la industria argentina.
Sí, señor. Está repleta de artesanos la sala, qué lindo.
Hay una gran industria de lo artesanal.
Claro que sí.
¿Cómo industria de lo artesanal?
Máquinas que construyen cosas que se hacen con la mano.
Le ponen etiquetas que dice el sabor artesanal. Y hay una góndola de 200.000.
¿Quién se va a comer una góndola? Pero escúcheme.
Por ejemplo, el pan dulce...
Artesanal. No vio una mano nunca.
No, no, afortunadamente, le dije. Escucha con lo que tiene adentro.
¿Por qué vamos?
¿Pero qué quiere? Primero, discúlpeme, sí, empiezo sí. con una pregunta. Dado... un objeto como un pan dulce.
Sí.
¿Quiere que se lo hagan con la mano o que se lo hagan a máquina?
Mientras sea con amor está todo bien. Lo pregunto cuántos son.
Hablando de pan dulce, rindamos homenaje al pan dulce de Babieca.
Sí, el mejor del mundo.
Sí, señor.
Sí.
El mejor del mundo. Homenaje y que se vende todo el año. Usted de acá se va a Babieca.
Todo el año
no
Navidad.
No sé qué ventaja, porque...
Sí. Y sí, la época es ahora para comer
sí,
pan dulce.
Sí, pero a mí me da no sé qué.
Sí.
Comer pan dulce ahora me parece... denota el paso del tiempo.
Bueno, más...
muy pronto vendrán las Navidades. Otras épocas pasaron, estas también pasarán.
Claro, si no lo comiera el pan dulce en esta época, pensaría lo mismo, digámoslo.
Sí, en realidad yo no necesito del pan dulce para darme cuenta de mi finitud. Dice un señor desde el fondo. Sí.
¿Vos sos?
Entonces, como pan dulce. Las virtudes de lo artesanal lo que lo artesanal nos vende a nosotros consumidores, supuestamente está exento de toda la maquinaria del marketing, de las grandes cadenas, y entonces eso debe notarse en el producto. ¿De qué modo? Por ejemplo, que no tenga una forma muy definida.
Que no esté envuelto, mejor.
Una media luna que no tiene forma de media luna del todo.
Se llama vigilante.
El fabricante. Una hamburguesa que, como a medio hacer.
Usted está postulando que lo artesanal requiere una cierta imperfección.
Para no decir impericia directamente.
Podría hablarse, ante una imperfección podría hablarse del deseo del artista de ser expresivo. Esto se lo pregunta Hauser al ver los cuadros de los bizantinos. En una palabra, se preguntaba, ¿estos tipos querían dibujar así o en el otro? Se lo juro que se lo pregunta.
Sí, sí, no, sí, sí.
Y es la única vez que oí a alguien preguntarse seriamente eso.
Está bien.
Bueno, ante lo artesanal uno dice, ¿es que estamos buscando lo rústico o es que estábamos buscando lo elaborado y no lo
nos salió? Claro.
Porque la mano humana...
¿Cuál?
Sí, esa.
Por ejemplo, esta.
Deja grieta.
Y claro.
Dígamelo a mí.
Sí, sí, sí.
La mesa esta.
Sí. Es la que agrietó esta.
Usted pone sobre esta mesa. Ponga.
¿Es un juego?
Un pan industrial.
Ya quedó hecho un sacuche de mío.
Y ponga también al lado un pan artesanal. Y será muy fácil distinguir cuál es cuál.
Pan con pan, claro. Comida de sonso, hijo, es así.
El que tiene la marca de la mano, ese es el artesanal.
Exactamente.
El que viene con una mosca.
Ahora, cuando la industria...
¿Hay alguna diferencia, doctor,
sí,
entre el huevo industrial y el huevo artesanal? Porque algunos compran solamente... huevos artesanales. ¿Y qué son los huevos artesanales?
No, usted seguramente se refiere al huevo de granja.
No, de gallina, señor.
Que se adquiere... No tengo muy clara la diferencia. Todos los huevos vienen de una granja en algún momento.
No.
Quizá uno los ponen gallinas que provienen de criaderos...
Son gallinas profesionales, claro.
Gallinas casi mecánicas,
sí,
por decirlo
así.
Mientras las otras son gallinas que hasta tienen nombre algunas de
ellas. No, pero eso no. No importa cómo se llama la gallina.
No. Sí, sino... que importa.
¿Cómo que no importa?
No importa. Sí es importante, usted introduce un tema que me parece importante destacar. Los huevos no son todos iguales.
Ah, mire usted. Me acaba de desasnar.
Si usted, se toma un tiempito, porque la vida moderna veo que nos lleva, la vida contemporánea,
sí.
Nos lleva a pasar por alto detalles.
Sí, especialmente los huevos.
Sí. Todo nos pero nos da lo mismo.
Si usted en un supermercado espía los huevos levantando.
Debajo de las escaleras.
No, señor.
Lo van a llevar preso.
Patricio el fiscón. Levantando la tapa de, sí, de la huevera.
Claro. ¿Dónde?
Que se llama... De cartón.
Sí.
Y los va mirando de a uno. ¿Cómo se llama?
No, tapa de la huevera, señor.
Los naipes. Va a notar que un huevo es distinto al otro. Porque es pinto.
¿Perdón?
Porque uno es más, bueno, más chico, más grande.
¿Tubianos hay?
Me gusta el tornillo a mí. Al huevo frito.
Entonces, sí, en verdad los huevos siempre son distintos. Hay una marca de huevos que tiene un código de barra. De los huevos que vienen así del supermercado.
¿Cómo lo marcan?
No sé cómo lo marcan.
Porque a cualquiera se le rompería.
Pero más bien,
imagínese, habría una gran ruptura de huevos.
Sí, sí, sí. Esa fábrica es insoportable.
No sé cómo imprime, porque parecen pelotitas de ping-pong.
Pero son huevos, señor.
Son huevos.
Sí. Traste un buen remate a ver cómo le queda la yema en medio de la mesa después.
Bueno, pero en el huevo no hay manera de sustraerse a una cierta... artesanía o artesanalidad, ya que bueno, es un producto natural.
Pero en el pariente
ciertas,
sí.
Ciertas creaciones que están a mitad de camino entre lo industrial y lo artístico, por ejemplo, una quena. Usted se va a quena. Comprar una quena.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estaría interesado en comprar una quena. ¿Qué bueno. me aconseja? ¿La hecha a mano? O la que se hace, ¿cómo se dice? Trafilar, se dice cuando se hacen los
acá caños. Hay un luthier, acá
los dice, caños que tienen un.
Trafilar, gracias, doctor.
Un calibre determinado. Bueno, ¿qué
es
una quena, en una palabra?
Sí, bueno, ¿qué es maquena? Sí.
En quena le recomiendo la artesanal, la hecha a mano.
Ah, sin embargo.
Con caña.
¿Por qué?
Porque la vez...
Usted porque viene... no tenés de las otras, por eso.
Le hago con...
¿Los agujeros cómo los hacen?
Lo hacemos también a mano con nuestra cuña.
Porque a mí me dijeron que lo hacían con clavos calientes.
Claro, es la forma
que calentaban un fierro del mismo tamaño del agujero.
Sí.
Y que... y así.
¿Qué sí, como... pero no sé, no sé... Mire cómo suena, ¿eh?
Tápelo el otro, porque si no...
Sí. ¿Tiene alguna pérdida?
Sí, bueno.
Bueno, la quena vio que es de perder también, es
sí,
difícil.
Sí, justamente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el que estaba atrás en la cola.
Ah, sí.
Muy bien. ¿Me vendiste esta quena? La semana pasada me pierde.
Sí.
90% del aire se me va por este agujero.
Bueno.
No, no, por este.
¿Pero van a poner el dedo?
No te burles,
sí,
che.
Le pongo el dedo, ¿viste?
No, lo que pasa, es verdad que nos salió una partida de quenas con agujeros muy espaciados.
¿Cómo una partida? ¿Estas son las artesanales o son las de pastificio?
No, esa es artesanal, pero lo que pasa es que las hizo un muchacho...
De dedo grande.
Está trabajando con nosotros, que espació mucho el agujero.
Sí, entonces a nosotros tiene nos que pasaba estirar. Lo mismo cuando fabricábamos cubanitos artesanales.
Claro, claro.
Teníamos un señor que tenía unas manos grandes así y se rellenaba.
No, señor.
Medio kilo de dulces que nos sirve cada uno.
No, pero peor es que los reventaba.
Lo pusimos a fabricar cañoncitos ahora.
No hay que meter el dedo para rellenar un cubanito.
Ah, no, ¿con qué lo va a rellenar? ¿Soplando?
No, señor.
Directamente de la vaca.
Le metí el dedo y le decíamos, más despacio, claro. Robledo. No más, Robledo. Despacio, Robledo. No puede cambiar de dedo, Robledo.
No, el cubanito lo rellena con una manga y ya, además
así. Sí, bueno,
la manga de Gilde.
Pero en los instrumentos, sí, hay instrumentos que conviene que sean artesanales y otros creo que no, señor.
Por ejemplo, el bandoneón.
Un piano, todo hecho a mano.
Este es el artesanal.
¿Y
Y escúcheme, ¿cuál es la diferencia entre una porquería y la otra, digo?
La diferencia es qué ponemos en la mano. Bueno, nuestro, además de nuestro trabajo, una emoción.
Una galopa.
Sí. No, señor.
Se le va a caer al
El amor, una intención. Imagínese la historia.
No me gusta, ¿sabe? No me gusta.
¿Qué es lo que no
Yo
le gusta?
Yo prefiero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera todos productos elaborados por máquina.
¿Todo industrial?
Máquina. Sí, todo, a mí me gustan los ravioles. Esos que no se le ve el relleno. Eso que hacen las máquinas, ¿viste? Que se ponen crudos por dentro.
Sí. Los paquetes que compra también.
También
hay algunos que vienen así envasados que con rellenos. No sé cómo le ponen el relleno al raviola ahí.
Y antes de cerrarlos.
En las máquinas. En la máquina no, creo que
no
se lo ponen.
Lo ponen. Construyen el raviola alrededor del relleno.
Claro. Igual que la esquina, mire.
¿Te acuerdas aquel muchacho que se cayó en la máquina de los ravioles?
Pobre Cristo, ¿cómo olvidarlo?
¿Cómo se cayó
Nosotros
en la máquina?
Nosotros teníamos una fábrica de pastas.
Sí.
Ahí en Casero.
Sí, medio artesanal.
Sati se llamaba. Y bueno, funcionaba muy bien. Siempre. Veo que la fábrica de pastas recibe, el asunto recibe la fama.
Claro. Y bueno,
hace fama de que son ricos y aunque sean una porquería los ravioles, van todos los giles.
Y pues nadie se atreve
a hacer cola, perder tiempo. Y ya agarraron la costumbre de comprar ahí, compran ahí, sí, cambian los dueños, cambian los materiales, todo. Y digo, ¿qué compraron ahí? La medialuna de Atalaya y así. Sin embargo, todo el la caso medialuna de Atalaya junto con...
Podríamos discutir eso, ¿eh?
Sí, no, junto con los panes dulces de Babieca, donde lo poco que va quedando.
No sé, yo
pero
se
bueno,
lo podría discutir en otro momento.
Este muchacho trabajaba allí,
sí.
Controlaba la máquina de los ravioles, que veo que entra la pasta y la masa varias veces.
Sí.
Y este muchacho controlaba ahí y era un poco distraído.
Totalmente, ¿no? Era un hombre de
distraído.
Estaba siempre en Babia.
Y un día se distrajo, no sé en qué estaba pensando, y se cayó adentro de la máquina.
Uy,
y fue pasando una y otra vez, una y otra vez.
Una y otra vez.
Hacía mucho ruido.
Pasando y después... Ahí nadie controlaba mucho, ¿no? Esa es la verdad. Por eso, el que controlaba era él.
Claro, bueno.
Así que el único que podía saber que se había caído un tipo era él mismo. Entonces, bueno, llegó el relleno. Chao, salieron los ravioles. Salieron los ravioles.
¿Qué
salieron
partida,
los ravioles.
Sí.
Lo que pasa es que el tipo no apareció más.
No. Y además pensamos que había abandonado el trabajo, porque como era tan distraído, se olvidó que tenía que ir a trabajar.
La familia desesperada.
Más o menos.
Más o menos,
sí,
no tenía familia en realidad.
Ah.
Sí, no, convenía que no tuviera familia.
No, mejor.
No tenía familia.
Hombre, solo no tenía amigos.
Y la suerte, decíamos todavía nosotros, que no tiene familia.
¿Cómo sí. suerte, señor? Esa es una
Si no, estaría.
Estaríamos en problemas.
Estaría desesperado,
sí.
Es una desgracia con suerte.
No es una desgracia con suerte, señor.
Una desgracia de él con suerte para nosotros,
claro.
Sí.
Y para la familia,
y para
que
la
no
familia
tenía.
Que no estaba, claro.
Bueno, pero nadie asociaba su desaparición con los ravioles.
Ay, claro.
Claro, era difícil.
Hasta que viene una señora a quejarse. Y dice, ay, parece mentira, dice. La Sati, dice. Usted, dice, con los ravioles tan ricos que hace, ¿cómo puede ser que... Mire lo
está.
Que encuentro
ahí.
Es un documento
Dios.
Único de identidad.
¿Cómo encontraste el DNI? El DNI del...
No, una libreta de enrolamiento. Era
el así. DNI del tipo.
Sí.
Ahí nos enteramos que se llamaba Rabufete. Y él decía que no.
Pero no importa, señores, son como menor.
Decía que se llamaba Martín Esponza.
Claro.
Y era Rabufete. Por eso no lo sentimos tanto. Mejor dicho, al principio ni siquiera nos damos cuenta.
No, claro.
Claro, ¿de dónde era?
Nosotros de apellido, de apodo lo decíamos Pastichotti.
Sí.
Pero él nos decía que se llamaba Martín Ponce,
Ponce.
Y en realidad era Rabufete. Y cuando vimos
el documento,
dijimos, che, mirá este tipo, qué parecido a Pastichotti.
Porque uno no asocia enseguida, imagínese.
Y no, además que decía Rabufete, bueno...
La confusión habrá estallado frente a sus ojos.
Pero y fue llegando más gente después con otras cosas que se caían. Una señora vino con un zapato, por ejemplo.
Claro.
Y ahí ya, ahí, ojo, ahí ya pensamos. Ahí.
Sí, dice, yo me di cuenta cuando el raviol vino muy grande. Bueno, pero no importa. Eso,
¿cómo no importa? Es
esa es la ventaja. Ahí sí le doy la ventaja al artesanal. Claro. Porque el artesanal está, ¿con qué amasa? Con la mano.
Sí,
no
sí.
Con una máquina. La mano usted le da a amasar a un tipo y se da cuenta.
Aunque sea
la segunda vuelta,
sí.
Che, dice,
es un cuerpo extraño.
Claro, un cuerpo extranjero ha entrado.
Ahora, en lo artesanal, usted también se va a poner un comercio de cosas artesanales, por
ejemplo. Ah, sí, sí.
Tiene que hacerlo notar.
Artesano, sí.
Tiene que tener elaboración a la vista.
Sí, ¿a la vista de quién?
Y a la vista de la gente, señor.
¿Cómo a la vista de la gente?
Si no lo hace, señor,
le... Claro, usted nombre algo artesanal que quiera hacer y que lo pueda elaborar a la vista de la gente.
No, no lo diga, eso no. Es, ya dejamos el rubro, pero quenas, por ejemplo.
Entonces, bueno, las quenas las hace en una...
Las quenas, elaboración a la vista.
Elaboración, claro, a la vista.
Fábrica de quenas, elaboración a la vista. Y esto...
Agujero por agujero lo hacemos, sí, acá. Adelante suyo, señora.
Y además es conveniente que se la haga probar.
Bueno, esto le decíamos, sí, a la gente, sí. Pase nomás, sirva así.
A ver cómo le queda esto.
Porque para los que somos novatos en este asunto,
¿qué hace?
Sí.
¿Cómo le va? ¿Señor recién empieza?
Sí. Nunca sé cómo ponerla la...
Bueno, señor, nosotros... Ver, sí, sí. Vendimos con instrucciones esto.
Porque si
hay
que...
Adentro, enrollado, hay un papel con, sí, las instrucciones.
Si no le alcanza, tenemos ICU también.
Ah, lo de adentro de las instrucciones.
Si se quiere que se las relleno.
Los menudos de pollo que
no,
vienen.
No, en general, la, perdón, que me meta en esta conversación.
Sí,
no pude menos que oírla. Más que nada porque estaba participando de él. Son los comestibles, los que nos interesan a nosotros,
claro,
los consumidores.
Sí, claro.
Nos interesa, por ejemplo, empanada. La empanada artesanal.
Artesanal.
A mí me gusta la cortada a cuchillo.
La carne.
La carne cortada a cuchillo.
Sí, está muy bien.
Sí, por cortada con los dientes queda despareja.
¿Por qué le gusta a la gente la carne cortada a cuchillo?
Es muy distinto que la picada.
Porque además, ¿qué va a ser más distinto? Es peor.
No, es peor,
hay que masticarla.
Peor, señor.
¿Qué tiene de peor?
Claro. Me pongo a cortar, la segunda cortada le dejo ahí. Como una empanada, es un pedazo de azotillo adentro.
No.
Adentro de la tapa, señor.
Usted en la picada le pone cualquier cosa. Las obras de toda,
oh,
la tarde. Y en la otra, sí, no.
Lo único que es mejor es que deja tranquila su suspicacia.
Pero no, no es la
suspicacia. Que lo envenenen, una especie de mitrídate de la...
No, señor. De sabor, usted con la carne cortada a cuchillo, ¿tiene alguna certeza a la vista de que la carne ha sido de buena calidad o no?
¿Por qué?
La puede dejar. Porque la ve.
O sea que usted la comida no la saborea, la ve nomás.
No, la ve, señor. Cuando
yo he
usted...
visto tipos que elaboran a la vista y bajo mano. Sí, piedraíta, porque...
Sí, claro, piedraíta.
El mago.
Sí.
Él trabajó en una fábrica de empanadas a la vista. Y a vos te parecía que lo veía. Pero la mano más rápida que la vista. Le metía más cosas que si estuvieran escondido en el baño.
No, es verdad.
Además,
que...
yo, discúlpeme, yo soy maestro empanadero.
Ah, hubiera pasado por ahí.
Si me miran, no, no puedo.
¿Por qué?
Nosotros teníamos, ¿se acuerda?
Me acuerdo de la fábrica, sí, señor.
Una fábrica de mayonesa, elaboración a la vista.
Sí.
Y nos cortaban la mayonesa.
¿Cómo le va a cortar?
Se prohibió por eso.
Claro, te la pasaban de ojo, te miraban así, te miraban.
¡Pa!
Toneladas de mayonesa se cortan porque venían a mirar por la vidriera.
No se corta por la mirada.
¿Cómo que no, señor?
Sí se corta la mayonesa. Sí, sí.
Esa es la excusa de las viejas que no saben hacer mayonesa.
No sabe nada.
Escúcheme, el mal de ojo. ¿Son las cosas que nos pasaron,
claro,
con eso? Ahora nos escondemos para trabajar, ¿lo ves?
Pero no, bueno, sí.
Por eso cerramos todo.
No, es verdad que alguno, en el momento, sobre todo, el clímax de la empanada, ¿cuál es?
Ah, bueno, nunca se me ocurrió.
No.
Mire que yo he conocido costumbres, pero...
Es el repulgue, señor. Cuando llega ese momento...
Uno no sabe ni cómo se llama.
No. Se escuchan los gritos en la fábrica. Deben estar haciendo el repulgue.
Entonces, Es probable que en el momento del repulgue sobreviene el pánico escénico, si lo están mirando, si lo miran mucho.
¿Eso le pasa a usted del clímax?
Sí.
Porque, ¿qué le parece?
Es la primera vez que le pasa.
Porque viene la señora, una señora experimentada, pongamos por caso.
¿Otra?
Ay,
una...
me encantan las señoras experimentadas.
Bueno. Y dice, yo no lo hago así.
Bueno.
No será tan experimentada.
Claro. 35.
Le está dando demasiadas vueltas.
Ey, bueno.
Ah, sí. Hay gente que le da demasiadas vueltas a todo.
A todo. Y...
¿sabe dónde no conviene asomarse a ver? En la panadería. Si usted ve, discúlpeme lo que voy a decir, ¿no?
Bueno, lo disculpo.
Si usted viera.
Sí.
Etcétera.
Sí. ¡No!
Ya se imagina lo que voy a decir.
Ya está, claro.
¿Cómo hacen la factura? Pero yo no sé si hay tanto.
¿Cómo hacen la factura?
El pan, todo.
El pan, señor.
Parece mentira.
Para echar agua al pan, se hace un buche de agua y...
¡No! ¿Para qué van a complicarlo así?
Y lo desparraman, señor. Yo lo he visto.
¿Usted lo ha hecho?
Con este ojo.
¿Cómo se cree que...?
Ese lo perdí en la fábrica del pan.
Sí.
¿Cómo se cree que se cierra el repulgue? ¿El repulgue cómo se cierra? A lengua, señor.
No, es verdad. ¿Vio? Mojan.
Sí, también.
Mojan.
No, mojan. No
cae agua bendita, Lourdes.
Usan como el correo las almohadillas esas, escúcheme.
Mire, yo prefiero más de una lengua.
Bueno, yo también, no, pero
yo
señor,
también.
Bueno, no.
Pero hay que caminar mucho.
No, bueno.
Somos empaladeros, los malos.
Antes que
señor.
La esponjita del correo.
No
realmente
crea.
Prefiero unas cuantas lenguas y unos cuantos dedos antes que esas esponjas.
Pero la esponja viene con pegamento.
¿La esponja
señor.
Del correo?
Sí, señor.
Pero usted se come las cartas.
La que usa el señor para el repulgue de la empanada.
Sí, señor.
Dice que se moja en una esponjita.
Sí, claro. Pero primero
la señora empanadera. Sí. La que verdaderamente es empanadera de familia, de vocación, por amor.
Sí.
Lo moja en un vasito pequeño, los dedos.
Si usted viera dónde anduvo ese vasito.
Sí. Si usted viera que esos dedos son pequeños, escúcheme.
Y eso, la historia que trae, la intención de esa mujer sobre la empanada.
Ay, Dios
no
mío.
Comería ninguno.
No. No tiene loco.
Hace al sabor artesanal, señor. ¿Qué es lo artesanal? Es la experiencia.
El asco viene
la experiencia que trae puesta en el producto.
Es el atraso, señor.
Sí.
Todavía no compramos herramientas.
Es verdad que hay cosas...
Sí, es verdad.
No,
sí.
Pero espera.
Ah, por el tono pensé que ahora venía una parte en que usted reconocía, volvía sobre sus pasos.
No vuelvo sobre mis pasos.
Es verdad que...
Digo, hay cosas que conviene que no sean artesanales, por ejemplo, las computadoras.
Oh. Y sin embargo...
No, y sin embargo no hay computadoras artesanales.
Se llaman contadores.
¿Cómo se llama? El que hace todo, el de Windows.
Ah, Bill Gates.
Ese,
como su nombre lo indica.
Pero no las hace las computadoras.
¿Cómo que no?
¿Tipo?
¿Cómo que no?
No, incluso inventó un sistema operativo que no se toca.
El que mira por la ventana, ese.
Claro.
Yo lo he visto. A sí, eso que él sí, se elabora a la vista.
¿Cómo va a elaborar a la vista?
Con ahí... una cortapluma, comiendo chicle y raspando haciendo.
Y...
impresionante.
Pero es que hace quena Bill Gates.
Gritaba Enter y soplaba.
Ah, ¿no hace quena?
No hace, para que yo sepa, no.
No lo vi. No.
Era...
yo al que vi es al de las quenas.
Ah, bueno, pero el de las quenas sería otro tipo, no sé.
Es lo mismo, de una quena.
No, señor. Corta.
No, señor, tengo entendido que Bill Gates no hace ni computadora ni nada.
Pero vive en el norte,
pero
es lo mismo.
No usa sus manos para nada. Al menos para eso.
Bueno, discúlpeme, pero...
Sí.
Este programa también es artesanal.
De eso le queríamos hablar.
Sí.
Lo hacemos con nuestras propias manos.
Sí, con estas.
Sí, con estas también, ¿eh?
Y este es el título de este nuevo programa de Radio Nacional.
No, esto es del Plata.
No, pero este,
no, este es de Radio Nacional.
Este es de Radio Nacional.
Sí, este es de Radio Nacional.
Con Liliana Daunes y Tom Lupo. Con nuestras propias manos. Con esta. Y con esta. Liliana Daunes, con esta.
Sí.
Y Tom Lupo, con esta.
Y también con esta, gritó Blanowski.
De invitado especial.
Invitado especial de esta noche.
Sí.
No, dígalo así.
Todo lo que digamos...
Bueno, puede ser tomado en otra cosa.
Sí, menos mal que no salimos
usted
en vivo.
Usted queda detenido, señor.
¿Por qué? ¿Bajo qué cargos?
Sí.
¿Bajo qué cargos?
Tiene derecho a un ingeniero. Todo...
Todo lo que diga.
Lo que diga en su contra puede ser tomado.
Señor, ¿sabe lo que encontré?
Puede ser agarrado para el churrete.
Vengo a quejarme porque mire lo que encontré adentro de un raviol.
Bueno.
Un documento único de identidad.
A ver, sí. Permítame a ver qué dice el documento, por favor.
A ver. Sí, lo hace, inspector.
A ver.
Liliana Downes.
Pero mire el segundo apellido. Liliana Downes Rabuffetti.
Pensar que se parecía a Pastillotti.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Que me hayan dejado sordo no quiere decir que me calle.
La apasionante vida de un militante. Guillermo Sacomano presenta Un Maestro, una historia de lucha y una lección de vida. Un Maestro, el nuevo libro de Guillermo Sacomano, publicó Planeta.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Hay otra manera de empezar el día. Informarte con inteligencia. De 6 a 9, La Otra Mañana con Enrique Vázquez. De ocuparte de lo importante. Salir de casa con una buena noticia. De 9 a 12, La Mañana de Mónica y César. Con Mónica Caen-Danvers y César Macetti. Y de ser independiente. Estar del lado de la honestidad. De 12 a 14, Secreto de Sumario con Darío Villarruel. Otra manera de entretenerse. Respirar aire fresco. De 14 a 17, Aire de Tarde con Cristina Pérez. Y de trabajar en serio, divertirte con lo que haces. De 17 a 19, Vuelta y Vuelta con Diego Scott y Diego Iglesias. También de comprometerte, seguir a tu equipo a todos lados. De 19 a 21, Fox Sports en AM del Plata con Sebastián Viñolo. Y de hacer un resumen del día, una cena con amigos. De 21 a 23, Piso Compartido con Sandra Capel, Martín Reich y Claudio Alvarenque. Otra manera de vivir la vida. Imaginar que todo es posible. De 23 a 24, El Pez Náufrago con Tom Lupo. Y de tener poder, disfrutar de las buenas historias. De 24 a 2, La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina. De dar una primicia, la última noticia es que empezamos un nuevo día. De 2 a 4, Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. De 4 a 6, Llega el Día con Mario Giorgi. Incluso hay otra manera de ser fiel a vos mismo. Animarte a escuchar voces nuevas. Viernes, de 21 a 23, Mi Otro Yo, con Gastón Pauls. Y otra manera de contar lo que pasa. Sentir que informar es comunicarse. Radio Noticias del Plata. Premio Éter al mejor informativo. Hay muchas formas de hacer radio, pero nosotros elegimos hacerla a tu manera, porque no es otra AM. Es del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 6 décimas. Humedad, 98%. Alfonso Prat-Gay le contestó a la presidenta. El diputado salió del cruce de Cristina Fernández y le pidió que se ocupe de la inflación, de la inseguridad y el empleo, en lugar de criticar su desempeño al frente del Banco Central. Prat-Gay reaccionó tras los dichos de la presidenta, quien acusó al diputado de querer imponerle a Néstor Kirchner dos directores cuando se desempeñaba como titular del Central o renunciaba. El senador Carlos Berna podría ser candidato a gobernador de La Pampa en el 2015, así lo anunciaron diputados provinciales pampeanos del peronismo que responden a ese legislador. El primer semestre cerró con un superávit de 7.336 millones de dólares. Desde el INDEC informaron que el saldo supera los 5.805 millones de igual periodo del 2011. Barack Obama dijo que si Al-Assad usa armas químicas, deberá rendir cuentas. El presidente estadounidense advirtió que sería un error trágico utilizar este tipo de armamentos. El cielo se encuentra parcialmente nublado con neblinas, temperatura 6 grados 6 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires en la matiné de La Venganza. Los lunes el programa lo hacemos a las 20 horas, se emite a la medianoche, pero mañana sí estaremos a partir de las 0 horas aquí en el Multiteatro. Ahora hay muchos mensajes.
Voy a agarrar los escritos a mano para ayudarlo a usted, Bartol. Te escucho desde que nos sentábamos en la alfombra del estudio de la radio. Hoy vine con mi hija que te escucha, pero va a terapia por otra cosa, dice Omar.
Bueno, aquí Daniel de Villa Crespo se trajo el mensaje impreso de la casa. Dice que le dijo a la mujer: amor, no me esperes a cenar porque me voy a la matiné de La Venganza. Y ella le dijo: degenerado, ni se te ocurra volver a casa. Y quiere que le describamos lo que es la matiné, que en verdad es un espectáculo para la familia.
Esto es claro, por la galería eso. Sí, ¿no? Sí. Sí, señora, tranquila. Florencia Capital y Alfonso de Caraguatay Misiones mandan saludos y nos dicen que la hermana de Alfonso, Aurora, no pierde la esperanza de revolcarse en el Yerbal como buena misionera. No dice con quién, ¿eh?
Hola, Dolina, mandale un saludo a Rosa, que te escucha todas las noches desde Esquel, dicen.
Hola, Rosa.
Y Adri de Tandil, no son de...
Este mensaje dice: Alejandro, si me hubieras querido menos, me hubieras amado más, dice tu Rosa. O tu Rosa, bueno.
Aguante el alfajor Jorgito Blanco, dice un anónimo.
Negro, sos un grande, bien. Venimos por primera vez a verte con sobrinas. A mi hija, Casiel, nombre de ángel, le encanta escucharte. Le pidieron con abuelas y con tías, que son la mitad de la sala. Saludos, saludos a la familia, digo. ¿A dónde están? ¿Yo? Ahí está, la familia que viene unida a la matiné. No termina unida. Somos un grupo España, Córdoba, Paraná y Varela.
¿Cómo es el grupo?
Están al lado de los parientes, le consecolaron entre las tías.
¿De dónde vienen? ¿Pero de qué lugar de España?
Hombre, de Huelva.
¿De Huelva?
Sí, eso, pero que antes de que vuelva.
Mate y Huelva.
Muy bien, saludan a sus comunidades respectivas cada uno. Sí, buenas noches, son geniales, les mando un beso. Ah, no, le mando un beso a mi novio, Pablo de la Rata. Maíz afirma esto. Y está justito, y entramos justito con mi amiga Cecilia antes de que cierren la puerta.
Entonces... Este programa que usted está escuchando, señora, lo hemos grabado a partir de las 8 de la noche.
Sí, está fresquito todavía.
Con gran asistencia, sí, de público. Es la segunda edición de nuestras matinés para las viejas, que tiene lugar...
¿Cómo aplauden las viejas? Son aplaudidoras.
Siempre escuche las viejas. Ahí se callaron cuando dije que era... Que tiene lugar en el Multiteatro todos los lunes a las 8 de la noche.
Muy bien. Negro, me llamo Martín y hoy tengo la suerte de haberte venido a ver muy bien acompañada. Escuchame una cosa.
A ver. ¿Puedes
pasar por mi amigo?
A ver, ¿quién es?
Ahí está disimulando.
¿Dónde está?
¿Dónde está?
¿Dónde está?
Bueno, dice
¿quién
que...
está?
Muy bien acompañado. Dice, si no... Dice, tirame un centro que le estoy remando como loco. Acá.
En este momento la chica se marcha.
Sí.
Dice ahí.
Y le grita algo. Sí. Bueno,
pregúntale si le gustan las albóndigas.
Con la mano le hace señas como que nunca más.
Volveré y seré bombones, dijo Miriam de Chicago, que nos regó.
Sí, de qué bombón. Lindo bombón.
De bombones, de pastillas.
Y a mí no me dejaron comer tranquilo un coso de dulce leche que había.
De Catamarca. ¿Dónde
sí,
está el papel?
Sí, ahí está,
Catamarca.
Mire.
Si lo hubiera pesado medio kilo, podríamos haberlo dejado.
Ese,
pero mire, fue grande.
Se lo pegué yo.
¿Quiere continuar?
No, ahora guárdese.
Y manda saludos a Billy y a todos los de Venganzas del Pasado que están por aquí. Los ve por ahí adelante.
Negro, mi mujer y mis dos hijas fueron a verte. Las dejo en buenas manos, firma Helio. Negro, buscando buenas manos encontré el pata de lana, dice la mujer.
Señores, aquí vienen. Pero espere.
Está bueno ahí.
Sí.
Y ya se llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Il Sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Cancel. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel.
Manuel.
Moreira. El señor Martín Gato Dolina y su babosa. Y el licenciado meta académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Bueno, aquí hay tantos pedidos que le hemos pedido a un joven boyescao de la sala que saque un tema y ha extraído uno que dice llorarás, llorarás.
Llorarás, llorarás. Al escuchar este vals yo sé bien que mi amor pensará y en el vaivén del compás sin querer me verás otra vez junto a ti y recién sentirás que hice bien al partir y al renovar tu emoción sentirás el dolor del adiós, sentirás en los ojos de nocturno bandoneones. Vamos de nuevo. Porque está mal. Sí, 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 discúlpeme.
Esto por anotarlo.
Lo encontrarás en los pianos y violines más lejanos. Lo sentirás en los sones de nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con tus penas y tus quejas y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor y aunque trates de olvidar al oír mi canción llorarás, llorarás.
Muy bien.
Cuando uno se equivoca lo aplauden más siempre.
Sí. Yo por eso siempre me equivoco.
Bueno. Hablando de siempre me equivoco, ¿qué ha sucedido con el, han terminado de grabar el disco de Cabernet?
Ya terminamos.
Ya todo, ya estoy,
todo,
ya
está todo.
Es mi listo.
Falta la cajita nada más.
Sí, estamos con la cajita, pero lo demás está...
¿Sale con cajita o es de los modernos?
¿Sale con cajita o lo venden así artesanal?
No, es, lo vamos haciendo de a uno. Sí. Le vamos poniendo con un marcador Cabernet y el nombre del disco.
Ah, nombre, ¿tiene un nombre cualquiera o...?
¿El disco?
Sí, o se llama como una canción.
No, se tiene un nombre.
Eso es un nombre cualquiera.
Como por ejemplo, no sé.
Llorarás, llorarás. Es un nombre pero tiene signos de admiración, con lo cual hay que decirlo gritando.
¿Cómo es?
Díselo.
¡Bombo!
¡Mongo!
No.
¡Congo!
Eso somos nosotros.
Sí. No deje de pedir el nuevo long play del Cabernet. ¡Bombo!
En homenaje a Patricio Lumumba, muy bien.
Sí, era mucho así. Mejor.
¡Mongo!
¿Están a tiempo de cambiarlo?
¿Quiere escuchar, dale, Mongo? ¡Dese vuelta! ¡Que lo hago sonar!
¡Qué lindo! ¡Viene con acción! Sí.
Hágaselo poner en las mejores disquerías. Sí.
Las entradas en tuentrada.com.
Es el mejor nombre de la historia.
Es un show. Che, ¿qué, estuvieron mucho tiempo diciendo el nombre?
Es un sí, pero, sí, pero si lo hubiéramos sí. llamado a él, lo hubiéramos dado un segundo.
Bueno, de aquí en más el disco llamado... ¡Bombo! en todas las disquerías. El viernes 27, en cambio, en el Teatro del Viejo Mercado, la Valle 3177, a las 23:30, si dije todo bien, me tendría que pagar el doble, Manuel Moreira anticipa temas de su próxima obra, que se llama Adivinen Cómo. Mírenlo. No, Mongo no, señor.
¡Aurelio!
Mongo Aurelio. Se llama Niño. Deja ya
de grabar. Pero no se grita.
No son de niño.
Niño. Será pequeño, será lampiño, pero este disco es de Moreira. Muy bien. Niño, entonces, viernes 27. Teatro del Viejo Mercado.
Esos discos no son de niño.
Está perdiendo su sueldo.
Bueno. En el Teatro del Viejo Mercado, el viernes 27, a las 23:30 horas, se presenta Niño, canciones de Manuel Moreira cuando era ídem.
Eso también en tuentrada.com. Bueno, hay muchos pedidos. Mire lo que se hizo.
A ver, casi todos los pedidos son buenos, sí.
Soledad pide Gustavo de Cleu.
No, un dúo.
Barrio Río pide por acá.
Un dúo por ahí lo cantamos.
Mariposa pide la Juventud
o Barrio Río.
Julián y Sol piden Barrio Río. Ahí está. O sea,
no, la Juventud se va, pedían por ahí. Me gusta más. No hacemos menos.
Yo lo tengo y me lo sacó.
Quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá.
La juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos de la hora de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos.
Hemos encontrado el pedido, era para Erika y Eduardo de la República de Monte Grande lo que pasó, igual que la juventud, que se fue.
Bien, pedían aquí que Manuel cante Mariposa, también no
tenía. Pero no hoy, o tenía que cantar.
Ah, no, el mismo otro día.
Vamos al trío.
Sí, porque después del trío, vamos a hacer.
Bueno, vamos
algo del trío.
Vamos al trío, ¿qué?
Al trío sin nombre le piden One Love para Enrique.
Bueno.
Va. Un, dos, tres y.
Some praise to the Lord and
together and feel alright. Let's get together and feel alright.
Muy bien, maestro aquí. Recordando los que perdimos la guerra de secesión, le piden Cotton Fields.
Bueno. ¿Va?
Sí.
Un, dos, un, dos, tres.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Ay, no me, sí. Me parece que quiero que me aplaudan más.
¡Mongo!
¡Niño!
¿Este se lo va a equivocar el 27?
Sí, también, también, sí, sí. Ya sé cómo es el camino para que lo aplaudan aún.
Va, un, dos, tres.
Nos acercamos ya al final. ¿Le piden algo de los Beatles? Hay varios.
Bueno,
de los Beatles, pero
bueno,
lo resumimos así.
Vamos a hacer una que no hicimos nunca.
Bueno.
Así que nos van a aplaudir.
Para que nos sigan aplaudiendo.
¿Va? Un, dos, tres y...
Calicho,
¿eh? Ah, bueno. Nada.
pececito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de tus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escucha canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedras de las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que
ahora sí. A ver, maestro, ¿con qué se quiere ir? Que ya nos están echando, ¿eh?
¿Le piden por algún camino? ¿Por algún camino?
Sí.
Por algún camino, está muy bien. Y vamos a indicar a estas personas que vamos a hacer un trencito encabezado por el arquitecto Golastegui, que siempre se comide para hacer de locomotora.
Ahí está, sí.
Y iremos por Corrientes de contramano en dirección a Chacarí.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Del Plata.
Hora 2:03, temperatura en Buenos Aires 6 grados 6 décimas, humedad 98%. Daniel Scioli afirmó que mantiene con la presidenta una relación de gran responsabilidad. Además, el gobernador bonaerense confirmó que antes del fin de semana abonará la otra mitad del medio aguinaldo y comentó que no les va a descontar a los docentes los días de paro. Débora Giorgi resaltó las inversiones anunciadas por el sector privado. Así se refirió la ministra de Industria de la Nación a los 15.500 millones de dólares destinados al sector. Fue en el marco de la inauguración de una fábrica de electrodomésticos en la provincia de San Luis.
Internacional.
Se agrava la crisis en España. El riesgo país ibérico llegó a los 640 puntos, en lo que representa uno de los momentos más críticos. Esta situación se registra a pesar de los recortes aplicados por el gobierno de Mariano.